Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación, escucharemos el mensaje Paz, Amor, Fe y Gracia por el pastor Eduardo Saladín.
En Efesios capítulo 6, yo quiero que leamos en el capítulo 6 de los versículos 21 al 24. Dice así la palabra de Dios: pero a fin de que también ustedes sepan mi situación y lo que hago, todo se lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor, a quien he enviado a ustedes precisamente para esto, para que sepan de nosotros, para que consuele sus corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe. De parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Fíjense cómo Pablo concluye esta carta hablando de paz, de amor, de fe. Recuerden que Pablo estaba preso en Roma cuando escribió esta carta, pero aún allí él sigue con gozo sirviendo al Señor. No importa cuáles sean las circunstancias en nuestras vidas, no importa lo que estemos viviendo, en esta epístola hemos visto que nosotros en Jesucristo somos bendecidos con toda bendición espiritual. Y es lo que vemos aquí en estas palabras de despedida. En primer lugar, en los versículos 21 y 22, él habla de Tíquico. Y estudiando el texto, de ahí surge mi primer punto: Tíquico, un ejemplo a imitar. Pablo dice dos cosas. Primero, que él envía a Tíquico para que los hermanos sepan de primera mano lo que le estaba sucediendo a Pablo y a los demás creyentes en Roma. En segundo lugar, la segunda preocupación de Pablo es alentar el corazón de los hermanos. Y Pablo nos habla aquí de Tíquico. Yo, para que sepa mi situación y lo que hago, todo lo hará saber Tíquico. Era un hermano de Asia Menor, lo que es Turquía en la actualidad, quien estuvo con el apóstol Pablo en su primer encarcelamiento, el lugar de donde se escribió esta epístola. Tíquico es también mencionado porque fue a llevar la ofrenda para la iglesia en Jerusalén y Pablo lo mandó en varias misiones. En 2 Timoteo, él le dice a Timoteo: procura venir a verme pronto. Y le dice que él había mandado a Tíquico. Cuando Pablo estaba preso, manda a buscar a Timoteo y manda a Tíquico allí para servir. Cuando Tito estaba en Creta, dice en Tito 3:12, cuando te envié a Artemas o a Tíquico, cuando te envíe, procura venir a verme en Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno. Fíjense cómo él manda a Tíquico para que Tito pudiera venir. También él lo envía de regreso a Asia con las cartas de Efesios, a los Colosenses y Filemón. También a Onésimo. Ustedes recuerdan que él era un esclavo fugitivo que se había convertido al Señor. Y él envía a Onésimo de vuelta a Filemón, su dueño, con la carta. Y envía a Tíquico para que hablara con él, le entregara la carta. Y la pregunta que nos hacemos ahora es la siguiente: ¿y qué podemos aprender de Tíquico? Bueno, miren cómo Pablo le dice: amado hermano. En Colosenses también, en 4:7, se refiere a él como nuestro amado hermano. Él no dijo hermano Tíquico, no, sino mi amado hermano Tíquico. Y como vamos a ver en otras características que se presentan de él, él era un hombre amado por su carácter, por su disposición y un corazón servicial que tenía. Parece que Tíquico era un hombre sumamente relacional. Era un hombre que no era frío y distante, que no era insensible, sino que era muy amado, era muy querido. Y la pregunta que debemos hacernos es la siguiente, hermanos. ¿Cómo me describirían a mí los hermanos de la iglesia? Si hablaran de mí, ¿qué dirían de mí? Parece que Tíquico era una persona entregada a los demás. Pero tú dirás, pero que yo soy una persona muy introvertida, pero eso no importa para tú mostrar amor. Eso no importa para tú servir a los demás. Hay hermanos que están en diferentes situaciones que tú puedes llamar para orar por ellos. Hay personas que tú conoces que tú les puedes predicar el evangelio. El punto es, ¿cómo está tu amor hacia los demás? ¿Cómo tú te interesas por los demás? O tu aislamiento lo que muestra es que tú estás viviendo tu propia vida. Tíquico, amado hermano. Pero Pablo también nos dice, amado hermano y fiel ministro. Y en Colosenses 4:7 lo llama fiel. Una persona fiel, mis amados, es una persona responsable. Es una persona digna de confianza. Es una persona que mantiene su palabra. Es una persona que cumple con integridad las labores que se le asignan. Y vemos las labores que Pablo le asignó a Tíquico. Ir donde Tito, ir donde Timoteo en Éfeso, llevar las cartas a las iglesias, llevar la ofrenda a Jerusalén. ¿Por qué Pablo utilizó tanto a Tíquico? Porque sabía que era un hombre fiel, que iba a ser su labor. Y Tíquico no sabía que con su servicio esas cartas iban a ser fundamentales en el Nuevo Testamento, pero él estaba sirviendo y Dios hizo su obra. Él sabía que él estaba haciendo lo que hacía, no para ser visto, lo estaba haciendo para el Señor. Y nosotros en ese sentido debemos imitar a Tíquico. Una persona fiel hace lo que se le asigna. Y los demás saben que pueden contar con él. Tíquico, amado hermano fiel. ¿Y qué más dice? Ministro. Esa palabra ministro que se utiliza ahí es diácono, es una persona servicial, es un sirviente, esa es la idea. Es una persona que trabaja al servicio del otro. Y eso nos enseña, hermanos, que en la iglesia de Cristo no hay distinción entre quien es un ministro y quien es un laico. Porque uno piensa que el trabajo del Señor deben hacerlo aquellos que están integrados a tiempo completo al ministerio. Pero eso no es así. La labor de los pastores es equipar a los santos para la obra del ministerio. Y los santos son los que debemos hacer la obra del ministerio. Todos nosotros somos ministros, somos sirvientes, somos diáconos del Señor. Todos nosotros debemos estar involucrados en la obra de Dios. Recuerden, Tíquico, un ejemplo a imitar, un hermano amado, un hermano fiel, un hermano servicial. Fíjense que en Colosenses 4:7 Pablo dice que él era un consiervo, un colaborador. Y cuando dice un consiervo, ¿ustedes saben lo que está diciendo? Él es un coesclavo. Tíquico se dio cuenta de que él no se pertenecía a sí mismo, que no era suyo, que él había sido comprado por un precio, que él había sido comprado por la sangre de Jesucristo y él vivía para servir al Señor. Hermanos, nuestra cosmovisión debe ser, Cristo es el centro de todo. Yo debo hacer todo lo que hago para la gloria de Dios. Esa debe ser nuestra visión. Qué glorioso será en el día del juicio escuchar que el Señor nos diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Ustedes se imaginan ese día? Ese momento. Ahora, para escuchar esas palabras, debemos estar sirviendo fielmente al Señor. Y eso nos lleva a hacer una reflexión. Hermanos, ¿cómo tú estás sirviendo al Señor? ¿Tú estás buscando oportunidades para servir en la iglesia? ¿Tú estás atento, atenta a las necesidades de la obra de Dios? ¿A las necesidades de otros hermanos para tú servirle conforme a tus dones, a tus talentos, a los bienes materiales que el Señor te ha dado? Aquí hay dos tipos de personas, en todas las iglesias, no solo en la nuestra. Los que vienen a recibir solamente, los consumistas, que van a las iglesias buscando que les sirvan, que vienen a consumir. Ese es el primer grupo, vamos a llamarlo así, los consumistas. Y está el segundo grupo, que llegan a la iglesia, miran todo a su alrededor y dicen, ¿cómo yo puedo servir? ¿Qué necesidades hay aquí en la iglesia que yo pueda satisfacer? ¿Cómo puedo poner mis dones en operación? Esos son los siervos del Señor Jesucristo, los que le imitan a Él. Dice la Escritura que Cristo no vino para ser servido. Cristo vino a servir. Cristo vino a dar su vida en rescate por muchos. Y esto lo vemos aquí en Tíquico. Hermanos, en esa época no era cómodo viajar, pero él estaba dispuesto a llevar esa carta, a sustituir un hermano, a hacer la labor que tuviera que hacer para el Señor. Y ese es el tipo de persona que nosotros queremos. Personas que estén dispuestas a servir cuando las necesiten. Que no estén buscando ser vistos por los demás. No, personas que quieran contribuir de todo corazón al avance del reino de Dios, al crecimiento de la iglesia, al bienestar de los hermanos. A Tíquico se le menciona solo 5 veces en el Nuevo Testamento. Pero él fue un siervo fiel en lo poco. Él fue una persona que no buscaba brillar, sino que sirvió según las necesidades. ¿Y tú? ¿Qué podemos decir de ti? ¿Cómo tú estás sirviendo en la iglesia? Pablo le había dado esa encomienda a Tíquico. Amado hermano, fiel ministro. Y dice él, a quien he enviado a ustedes precisamente para esto, para que sepan de mis asuntos y miren otra característica de él, y para que consuele sus corazones, que consuele sus corazones. Otra característica, consolar, y es venir junto a, ayudar a aliviar el dolor o el sufrimiento, consolar, dar apoyo emocional a otras personas. Imagínense los efesios. Pablo preso. Los hermanos en Éfeso estaban preocupados. Preocupados en saber de Pablo, yendo que estaba preso y mal preso. Hermano, Dios está en control. Dios está reinando. Claro que Pablo está preso. Claro que está en la cárcel. Claro que su situación no es la más cómoda de todas. Pero él está allí y él está predicando el Evangelio y él está haciendo un testimonio. Eso es lo que él estaba comunicando. Esa era la perspectiva. Era un hombre que traía consuelo y esperanza sin eludir la realidad. Hermano, ¿qué tanto nosotros somos así? ¿Qué tanto nosotros imitamos ese ejemplo de Tíquico? Amado, un hombre de amor, fiel, ministro que alentaba los corazones. Eso es lo primero que vemos en esta despedida. Pero también Pablo les da en segundo lugar palabras de bendición a estos hermanos. Pablo concluye la epístola expresando su deseo de que Dios bendijera abundantemente a los creyentes en Éfeso con toda bendición. Lean conmigo los versículos 23 y 24. Paz sea a los hermanos y amor con fe de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Él está haciendo una oración de bendición, palabras de bendición al final de la carta. Pablo ora de manera específica para que ellos experimenten cada día más paz, amor, fe, gracia e inmortalidad. Temas que de una u otra forma han sido tratados, son provisiones, si podemos decirlo así, del nuevo pacto de Dios. Pablo no solamente enseñaba, ese es el punto, él oraba para que eso que estaba enseñando, eso que estaba deseando, pidiendo por los hermanos, fuera aplicado en su vida. Y eso nos enseña que nosotros debemos tomar muy en serio, óigame bien, la oración. Pablo estaba en la distancia, Pablo estaba preso, pero él está orando por ellos. Y así nosotros debemos seguir este ejemplo. Por eso nosotros debemos orar con la Escritura. Él sabía que ellos estaban inquietos. Él sabía que había ataques espirituales. Él sabía que había malas informaciones. Pero Él ora poderosamente por esos hermanos. Y eso es algo que todos nosotros podemos hacer 24/7. Y por eso aquí tenemos esas cuatro palabras claves. La primera, Él dice, paz sea a los hermanos. Recuerden que eso es una bendición, oración. Él lo está bendiciendo, pero Él dice, paz sea a los hermanos. Nosotros debemos orar por paz a los hermanos. Y hemos visto en esta epístola que la paz es un tema preponderante. Hermanos, si hay algo que nosotros tenemos a través de la obra redentora de Cristo, es paz para con Dios. Nosotros antes no teníamos paz. Ahora en nuestra relación con Dios tenemos paz. Pero también Cristo derribó la pared intermedia que dividía a judíos y a gentiles. Nosotros ahora no solamente tenemos paz para con Dios, tenemos paz los unos con los otros. Hemos sido reconciliados con Dios a través de Jesucristo y reconciliados para tratar el uno con el otro. Y debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo a nosotros hoy. Eso fue lo que le dijo a los Efesios. Esa paz debe ser una realidad en la vida de la iglesia. Cristo nos reconcilió con Dios. Repito, Cristo nos reconcilió unos con otros. Efesios 2:14. Porque Él mismo es nuestra, ¿qué? Paz. Y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Gran parte de la gloria de la iglesia, lo que Pablo ha dicho, es que no hay distinción. No hay griego, judío, circunciso, incircunciso, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Nosotros somos una gran familia. Nosotros somos la familia de la fe. Nosotros debemos dar un testimonio al mundo, un testimonio vivo de lo que es la gracia de Dios operando en la vida de las personas. Somos miembros de la misma familia y aquí nos amamos los unos a los otros. Pero Pablo también nos dice que debemos orar por amor con los hermanos. Dice, y amor con fe de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué vemos aquí? Que la paz y el amor van de la mano. Y si queremos andar de una manera digna de nuestro llamamiento, como vimos, debemos también soportarnos unos a otros en amor. La paz produce amor, el amor fortalece y el amor establece la paz. Ustedes ven cómo están ligados el uno con el otro. Hermanos, el amor de Dios por nosotros es la muestra o es el ejemplo del amor que debemos tener para con nuestros hermanos. En Efesios 5:1, Pablo nos dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Y dice él, y anden en amor, así como también Cristo los amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Eso es lo que Dios demanda de nosotros, que andemos en amor e imitemos el ejemplo de Jesucristo. Nuestras vidas deben reflejar ese amor. Nuestros hogares, nuestros matrimonios deben reflejar ese amor. Nuestras familias deben reflejar ese amor. En nuestros tratos con los demás debemos reflejar ese amor. En la iglesia debemos reflejar ese amor. Pero Pablo ora en tercer lugar. Él dice, y amor con fe de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Él ora amor con fe porque ambas cualidades están estrechamente conectadas. Gálatas 5:6. Pablo nos dice aquí, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por el amor. Y Pablo quiere que los hermanos crezcan en fe. que los hermanos crezcan en amor por los demás, por los que han creído. Paz, amor, fe. Pero él dice, paz a los hermanos y amor con fe, ¿de parte de quién? De Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Todo eso solamente lo podemos conseguir de parte de nuestro Padre Celestial, quien nos da todas estas cosas a través del Señor Jesucristo. Y Pablo, eso es lo que está orando. Esa es la bendición que quiere que tengan los hermanos en Éfeso. Pero él no solamente ora por paz, amor y fe de parte de Dios y del Señor Jesucristo, sino en cuarto lugar, en el versículo 24, él ora por gracia para todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con un amor incorruptible. Nosotros hemos recibido por gracia un regalo, la salvación en Cristo Jesús. Como vimos en Efesios 1:7, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia. Dice la Escritura, por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es un don de Dios para que nadie se gloríe. Mis amados, Dios no cesa de bendecir a sus hijos. Pablo empieza la epístola a los Efesios diciéndole, a los santos que están en Éfeso y son fieles en Cristo Jesús, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa gracia ya ha sido derramada sobre nosotros, los hijos de Dios. Pero no solamente en el momento de la salvación. Esa gracia se sigue derramando día a día para ayudarnos en las diferentes etapas de nuestras vidas, en las diferentes circunstancias, en los diferentes momentos. Y eso es lo que Pablo quiere que nosotros entendamos, hermanos. Y por eso es que él quiere que nosotros oremos para nuestras vidas. Primero, dándole gracias a Dios por esa bendición para nuestras vidas y para la vida de nuestros hermanos. Hay un almacén inagotable de la gracia de Dios para con nosotros. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Tú has visto las olas del mar que no cesan una detrás de la otra, una detrás de la otra? Así es la gracia de Dios para con nosotros. Así es la gracia de Dios en tu vida, hermano. Por eso nosotros no podemos desfallecer, sino clamar al Señor que nos dé de esa gracia en todo tiempo y en todo momento que está disponible, que nos enseñe a clamar a Dios por esa bendición. Y dice, la gracia sea a los que aman al Señor Jesucristo. Y dice, con un amor inalterable. El comentarista Hendrickson lo traduce así, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con un amor que una vez presente jamás puede perecer. Nada ni nadie puede seducir a un hijo de Dios, a un cristiano, para que deje de amar a Jesucristo. Cristo me rescató de una condenación eterna. Hermanos, eso debería tenernos de rodillas, dando gracias al Señor en todo tiempo y en todo momento. Para concluir, a la luz de lo que hemos visto en la epístola a los Efesios, hay algo que yo quiero que tú sepas. Lo que tú crees determina cómo tú vives. Nosotros vimos en la epístola a los Efesios, en los primeros tres capítulos, cómo Pablo nos da la base doctrinal, las bendiciones que hemos tenido en Cristo, cómo nos ha sentado en los lugares celestiales, cómo nos ha rescatado por gracia. A partir del capítulo 4 al capítulo 6 nos dice cómo debemos vivir de una manera práctica en la iglesia, en el matrimonio, en la familia, con los hijos, en la sociedad. ¿Cómo debemos enfrentar los ataques del maligno? Él nos da primero el fundamento doctrinal. Entonces, si tú dices que tú eres un cristiano, analiza cómo tú vives. Porque lo que tú crees determina cómo tú vives. Y si tú dices que eres cristiano, si tú dices que eres cristiana y vives conforme a los patrones del mundo, entonces tú no eres un cristiano. Lo que tú crees determina cómo tú vives. Porque el Evangelio es un mensaje que transforma nuestras vidas. ¿Ustedes recuerdan cuando Pablo, cuando se predicó en Éfeso, muchos de esas personas en Éfeso estaban practicando ciencias ocultas? Y dice que cuando se convirtieron al Señor, ¿qué hicieron? Tomaron los libros y los quemaron. Otros se habían dedicado a la inmoralidad, iban al templo de Diana a tener sexo con las prostitutas, pero se apartaron de esa vieja vida, oyeron el evangelio, creyeron. Su vida fue transformada conforme a lo que ellos creyeron en Cristo. Lo que tú crees determina cómo vives. Si tú has creído en el evangelio es un mensaje que transforma tu vida. Y tu vida debe mostrar esa transformación. ¿Qué hemos aprendido también de este estudio de la Epístola a los Efesios? Hermanos, la iglesia es sumamente, extremadamente importante para Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Cristo se entregó a sí mismo, dejó su trono de gloria en los cielos y se entregó por su iglesia. Nos amó y se entregó por nosotros. Nosotros debemos amar la iglesia de Cristo. Y es verdad, hermano, que la iglesia la componemos nosotros. Hay muchos defectos. Dice la Escritura que cuando éramos pecadores, cuando éramos débiles, cuando éramos impíos, Cristo nos amó y Él se entregó por nosotros. Y asimismo nosotros, mis amados, debemos comprometernos con la iglesia. La iglesia es extremadamente importante para Dios, como hemos visto en esta epístola. Y en tercer y último lugar, las relaciones en la iglesia son sumamente importantes. Y eso lo hemos visto a través de toda la epístola. Judíos y gentiles, recuerden, estaban separados, distantes unos a otros. Se reúnen en la iglesia, convertidos al Señor, y en esa iglesia se debía mostrar la gracia de Dios que reconcilió a esos dos grupos humanamente incompatibles en un solo hombre. Nosotros debemos orar para que esas cualidades estén en nuestras vidas, las que vimos en Tíquico, y las cualidades de oración estén presentes en toda la iglesia. Porque esa es la única manera que vamos a mostrar al mundo el amor de Jesucristo. Siendo fieles testigos, mostrando nuestras relaciones reconciliadas. Pero fíjense que todas estas instrucciones, repito, son para los creyentes, para los hermanos en Cristo, para aquellos que han nacido de nuevo, para aquellos que han visto su condición de muerte espiritual y han dicho, yo no puedo hacer nada para salvarme, pero en Cristo hay salvación. Él es el pan de vida y yo voy a Él y entrego mi vida a Él. Asegúrate en este día que has nacido de nuevo. Asegúrate que eres parte de la familia de Dios, que eres parte del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Recuerda que hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Paz sea a los hermanos y amor con fe de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.